recreo.
Seguimos en cuarto y quinto grado.
Estamos de regreso nuevamente en estas clases por radio para ustedes, chicas, chicos, que están en cuarto, en quinto grado. Volvimos del recreo. Algo que hace mucho no les comentamos, pero bueno, está bueno recordarlo. Existen líneas de atención gratuita para niños, niñas y adolescentes. Un dato importante para los chicos y las chicas que nos están escuchando. La Secretaría de la Niñez y la Familia del Ministerio de Desarrollo Social habilitó un número de teléfono que es gratuito desde cada provincia para denunciar maltratos, abusos en la cuarentena. Para los que están en Ciudad de Buenos Aires, también hay un número que es el 102. No está mal recordarlo, son esos números que bueno, uno tiene ahí por las dudas siempre. Pero es bueno saberlo, que existen, donde nos escuchan, donde nos cuidan y nos protegen. Saludamos también a las radios que nos están escuchando y que retransmiten el contenido educativo, ¿sí? Bien, claro. Provincia de Buenos Aires, Oeste, Sur, la zona también de La Plata, FM Virgen Urcupiña, 102.9, FM en Tránsito, la 93.9 en la zona Oeste, FM Secundaria a través de 107.1 en San Carlos de Bolívar, provincia de Buenos Aires, en Bahía Blanca nos escuchan a través de su AM 560 y en Universidad Nacional de Quilmes, FM 91.5 en la zona Sur. Así que un abrazo, pero no saben, enorme para ustedes que están allí poniéndole toda la garra. Les contamos antes del recreo que teníamos clase con Ernesto Agranati, nuestro profe de música. Hola, Ernest, ¿cómo va?
Hola, Euge, ¿cómo andás?
Bien, acá, contento. Mitad de semana, último día de septiembre. Mirá qué rápido se pasó. Comentamos con Sabri. Sí. Pero bueno, promediando la semana con un tema, bueno, cargadito, que es un imperio, diferencias entre los imperios. ¿Qué nos contás desde música?
Bueno, primero, así como una referencia, me imagino que ya estuvieron hablando. Pero bueno, un imperio es una organización social, sí, política, podríamos decir, de un Estado,
claro,
que extiende su dominio o control a otros pueblos, digamos, sí, y tiene un poder centralizado, uh-huh, que en general estaba a cargo de un emperador o un rey, digamos, alguien,
sí,
que era el que gobernaba, por decirlo de una manera.
Exacto.
Y me pareció que estaba bueno investigar un poco en los pueblos originarios,
sí,
¿no? La música, por ejemplo, en el Imperio Inca.
Ah, interesante.
Y que algunas cosas conocemos, obviamente, porque nos llegan a través de nuestro folclore,
sí,
cosas que tienen ese origen.
Agarremos el mapa, dale.
Sí.
Vamos al mapa, los incas ahí como hoy en la actual Perú, ¿no?
Totalmente.
Por ahí.
Por ahí. Y obviamente abarcaba hasta el norte de nuestro país.
Claro, sí, sí.
Esta región.
Exacto.
Y por eso es que tiene que ver con el folclore de nuestro norte.
Bien.
La música de los incas la utilizaban, por ejemplo, para la danza.
Ajá.
Desempeñaba un papel muy importante en la sociedad en general. Existía música para el amor, para la guerra, música fúnebre, agrícola. Había
agrícola.
Claro, tradiciones para el trabajo rural,
wow,
que se hacían con música.
Sí.
Así que la música era muy importante. Sí, muy, muy importante dentro de los incas. Y se componía, esto lo hablamos cuando hablamos de los cantos ancestrales, el canto con caja,
sí,
las coplas.
Claro.
Bueno, volvemos a ese tema porque la música inca se componía de 5 notas musicales.
¿De
escala
cuáles?
Pentatónica.
Ah, mirá.
¿Te acordás, Euge, que hablamos mucho de eso?
Sí.
Que muchos cantos ancestrales, no solo de nuestra región, sino también de lugares muy lejanos, tienen en común esta utilización, digamos, de una escala de 5 notas.
Claro, es cierto.
De los instrumentos, se pueden decir que de los más importantes son la quena,
sí,
y la zampoña, que para nosotros también es un siku, digamos, podríamos decir siku, porque es más conocido quizás por ese nombre.
Estás hablando todos instrumentos de viento que si cerrás los ojos nos llevan al norte de nuestro país.
Totalmente.
Sí.
La mayoría de los instrumentos musicales estaban hechos de arcilla, de madera, algunos estaban hechos de cuero, de huesos.
Bien.
Y hay unos investigadores de principios del siglo XX,
sí,
que se metieron mucho en estudiar a este imperio inca y la música, pero claro, desde la visión de gente de principios del siglo XX, ¿no? Que
correcto,
es bastante distinta a la que podemos tener nosotros en este momento, ¿no?
Seguro.
Pero bueno, tomé algo de esta investigación, que después los voy a nombrar a ellos, el pentatonismo,
sí,
que era lo que estábamos hablando antes.
Las
cinco notas.
Sí.
Incaico, no se encuentra en otras civilizaciones o pueblos de América del Sur.
¿Ah, no?
No, no en todas. Son los únicos. En América del Sur es una particularidad. Bien. Pero sí en otros lugares del mundo, a veces muy lejanos. Puede ser hasta en Lejano Oriente. Ah. Pero no en América del Sur, era el único pueblo. Mm. Digamos, pues pasa que había muchos pueblos que dependían de la, digamos, del Imperio Inca, pero eran el único imperio que tenía esta música de cinco notas.
Claro.
Los musicólogos Samuel y Pedro Salas y Pedro Pauleto son los que hicieron un libro investigando sobre la historia de la música de América Latina.
Sí.
Y observaron en sus trabajos que la mayoría de los aborígenes americanos parece emplear una escala, ellos la llamaban defectuosa.
¿Por qué?
Claro, ¿por qué la decían defectuosa? Estamos hablando desde una visión etnocéntrica. Claro. No sé si estuvieron hablando de eso con Sabri.
Sí.
Desde una visión etnocéntrica. En esa época se veía como que era una escala incompleta.
Le faltaban dos notas.
Claro, es una escala de que le faltaban dos notas.
Claro.
O si la pensamos como las 12 notas, le faltaban 7.
Claro.
Así que...
Por eso defectuosa.
Por eso le decían defectuosa.
Pero.
Aunque algunos de Amazonas y el sur de Chile escapen a esta influencia incaica. Quiere decir que en algunos lugares ellos encontraron que se utilizaban algunas notas más, pero no en la mayoría.
Sí.
Y refiriéndose a la música de los incas y su evolución, estos mismos musicólogos, estamos hablando siempre de principios del siglo XX para tener en cuenta esta visión.
Lo tenemos en cuenta.
Exactamente.
Bien.
En las monodías, que se llaman, digamos, son las músicas que están formadas por una sola melodía, digamos, con un solo canto, indígenas,
sí,
del periodo precolombino, es decir, antes de la llegada de Colón,
sí,
la línea melódica generalmente es muy extensa y posee mucha libertad, dice, que podían casi como improvisar. No es difícil encontrar en ella grandes intervalos de séptima, décima, aún mayores. Intervalos es la distancia que hay entre dos notas. Es decir, que en general no hacían saltos muy grandes, iban subiendo como de a poquito o bajando de a poquito.
Ajá.
Si fuera una escalera, no se salteaban escalones, ¿no?
Perfecto.
Si uno dijera, cuando trabajaban con las melodías, trataban de que sean intervalos cortos.
En lugar de escaleras, iban como por rampas. Era como
exactamente,
más...
iban de una forma que sea muy...
muy gradual, muy...
muy gradual, sí, muy lenta, como para no hacer grandes intervalos.
Bien.
Que existen, obviamente, en mucho de la música que nosotros escuchamos.
Sí.
En cuanto a la armonía... se abstiene bastante de ella, es decir, que no se escuchan muchas notas sonando al mismo tiempo. En general se escucha una sola línea melódica.
Ok, por eso monodía en lugar de melodía.
Tal cual.
Bien.
Los aires indios son efectuados al unísono, aún en los casos que intervienen muchos instrumentos o individuos cantantes. Y la música, como hablábamos antes, era un ritual,
sí,
y eran muchas las expresiones que pasaban por así, especialmente la danza, ¿no? La danza era muy importante, las fiestas. Eran muy comunes, por ejemplo, los antiguos quechuas, que eran parte del imperio. Se destacan en primer lugar las grandes fiestas periódicas, celebraciones del pueblo de toda la nación.
Estoy pensando como una gran, también una manera de expresarse, ¿no?
Totalmente, y aparte era en presencia a veces de las autoridades, ¿no?
De los
que tenían el poder dentro del imperio.
Sí, sí, sí.
Estaban muy arraigadas en el ambiente indígena las fiestas agrícolas, que es lo que hablábamos antes,
claro,
también las llamaban de trabajo rural,
sí,
que eran por el cultivo de las tierras sagradas del sol, llamaban tierras sagradas del sol.
Me imagino una buena época de cosecha debía ser una fiesta, ¿no?
Había que festejarlo.
Claro.
Este tipo de danza era reservado exclusivamente para los hombres, y mostraban ellos sus armas de combate, al son de la música que escuchaban, ¿no?
Claro, claro.
Después, obviamente, con el resultado de la conquista española, la música se entiende a mixturar, digamos, a mezclar.
Sí.
El carácter melancólico de las músicas nativas se vuelve más acentuado, digamos, porque, claro, hay una sensación de haber perdido parte de su cultura, digamos, en esta conquista y en esta mezcla, digamos, obligada, por decir de alguna manera, la música refleja el alma y transparenta el dolor de ellos que se sentían vencidos.
Esto que nos contás ahora, Ernest, me hace acordar, y vos te acordarás también, que hace unos meses hablábamos con Mariana Carrizo sobre las coplas, ¿no?
Sí, está totalmente relacionado con lo de las coplas,
claro,
el canto ancestral.
Claro.
Y bueno, por suerte, si muchos pueblos, aún después de la conquista, mantuvieron sus costumbres, pudieron quedarse, a veces muy aislados, ¿no? Pero en sus lugares de origen pudieron mantener estas costumbres, y por eso es tan importante para ellos compartirla y poder pasarla de generación en generación.
Exacto.
Porque ellos tenían el miedo de que esto se fuera perdiendo, ¿no?
Exactamente.
Y gracias a muchos artistas, entre ellos Leda Valladares, que fue muy importante, para nosotros llegó a ser un material de estudio, digamos, esto, ¿no?
Totalmente.
Si no, quizás no hubiera ni llegado a nosotros mismos. Uh-huh. Vamos a escuchar ahora algunos instrumentos.
Me encanta, dale.
Empezar por los aerófonos, que son muy comunes, ¿no? Vamos a escuchar el primero, que es una flauta.
Melodía.
Ahí estamos escuchando
Inca,
una flauta.
Sí, para flauta.
Una flauta que estaban confeccionadas con materiales de la zona, digamos, en general cañas de carrizo, huesos y cerámicas usaban para hacer este tipo de flauta.
Qué hermoso suena.
Hermoso. Ahora otro sonido que tiene un aire, es parecido, otro sonido de otro instrumento, un poco distinto el sonido, con más aire suena, ¿no?
Sí.
Es la quena,
también.
La famosa quena, instrumento muy, muy utilizado, que se confeccionaba de distintas formas y materiales.
Sí.
Era más típico que sea longitudinal, de una sola pieza.
Ajá.
Con varios agujeros y abierta en ambos extremos.
Claro.
Cuando es, para distinguir una quena, siempre me enseñaron que tenía que tener el agujero libre arriba y abajo, digamos.
Ah.
Eso es lo que caracteriza a la quena. Si no, estamos hablando de otro tipo de flauta.
Ahora, qué talento, ¿no? Tocar un instrumento así, encontrar
todo,
y sacar
todo es con
una
la boca
melodía.
Lo que, hace,
sí,
lo que
sí.
Se hace para que suene.
Sí.
Es impresionante. Escuchamos otro más que es bastante conocido.
Dale.
Más agudo, ¿no?
Sí.
Estamos escuchando uno que quizás escuchaste nombrar alguna vez.
A ver.
Es un pincuyo.
Sí, escuché nombrar. Lo que pasa es que no me lo imagino. No sé cómo es su forma.
Mira, es una especie de flauta.
Sí.
De gran tamaño, la cual se confeccionaba con cerámica también.
Ajá.
Y tenía muchos adornos, motivos, colores propios de la región.
Bien.
Así que es... Para nosotros, a la simple vista, es muy parecido a cualquier otra flauta. Tiene un sonido más agudo.
Es súper agudo, agudísimo.
Mucho más agudo.
Sí.
Y ahora el que viene te va a sonar mucho.
Sí.
Es un instrumento
cicus,
muy,
¿no?
Muy, muy conocido. Para nosotros es un cicu.
Ah.
Eso lo llaman mucho zampoña.
Ajá.
Y también lo llaman antara.
Antara, mira.
Son distintas denominaciones. A veces tienen alguna diferencia de por qué le dicen de una manera o de la otra, pero con el paso del tiempo es casi como un sinónimo, decir antara, zampoña o cicu.
Okay.
Es casi como un sinónimo. En general, cuando se habla de toda la familia de esos instrumentos, se les suele llamar más zamponias,
okay,
que cicus.
Bien.
También a veces en Occidente se le dice flauta de pan.
Ay,
es otra manera de denominación.
No
pero
sabía.
En general es una denominación más fuera de los pueblos originarios.
Claro,
digamos, ¿no?
más de la región, de quizás más para más para acá, más contemporáneo.
Claro, y más de las ciudades,
sí,
quizás.
Sí.
Y también hay instrumentos membranófonos, porque estamos escuchando todos aerófonos.
Sí, sí.
Dentro
sí.
de los membranófonos vamos a escuchar ahora un tipo de tambor. Este que estamos escuchando es un tambor que se llama tincha.
Ajá.
Este tincha es de los tambores más chiquitos. Había dos tipos de tambores, los tinchas y los huáncar eran los más importantes.
Sí.
Los tinchas eran los más pequeños y se usaban mucho en las faenas del campo.
Okay. ¿Siempre tocaban los instrumentos los hombres o las mujeres también tenían eso? ¿Sabés eso?
No tengo esa información.
Lo averiguaremos.
Sé que la mayoría de los rituales eran más de los hombres.
Sí,
por lo menos en lo que estaba diferenciado
sí.
acá en el texto que estudié.
Sí.
Dentro de los instrumentos de los tambores, la mayoría eran confeccionados con cuero de animales.
Claro, claro.
También se usaban huesos y hasta a veces de animales y también de personas. Eso me llamó la atención. También se usaban huesos humanos, a veces se usaban, por ejemplo, como palos para tocar esos tambores.
Claro.
Huesos largos, digamos, los huesos más grandes.
¡Qué impresión!
Sí, da impresión, pero es verdad, lo usaban.
Sí.
Ahora vamos a escuchar el tambor más grande. Este es un huáncar, que es el que habíamos hablado, que hay dos familias. Estos son los tambores más grandes, los que tenían los incas.
Sí.
Y eran utilizados en la guerra y también en los bailes.
¿Sabes qué? Me quedé pensando, me quedé con el instrumento anterior, con el tema de los huesos.
Sí.
Claro, Sabri en su clase hablaba de que muchas veces había que tributarle a los dioses, pero también se ofrecía en sacrificio, personas.
Claro.
Entonces,
claro
de ahí sacarían también, obtendrían estos
exacto.
huesos. Sí.
Exacto. Viene de ahí.
Sí.
Todo de la misma tradición.
Sí, 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 seguro.
También había otros instrumentos, estábamos en la familia de los membranófonos,
sí.
pero también había idiófonos, que estos no vamos a escuchar audios porque quizás no lo vamos a poder apreciar demasiado, que eran instrumentos que se usaban para la danza, pero se ponían como cascabeles. Esto seguramente lo habrás visto en alguna danza que tenga este origen, ¿no?
Sí.
Que se ponían cascabeles en el cuerpo.
Colgado del cuerpo,
exacto,
claro.
Exacto, estos se llaman sachas, sí, o sonajas también, que se ponían en las muñecas. Las sachas se ponían, por ejemplo, en las rodillas,
sí,
y las sonajas se ponen más en las muñecas.
Para entonces, parecidos a las pezuñas de...
Claro, exactamente.
Ahí va. Sí.
Claro. Así que estamos hablando de instrumentos idiófonos, porque en este caso vibran todo su superficie,
claro,
digamos. Y que están dentro de la familia de la percusión.
Bien.
Pero esos eran para bailar directamente y sí, seguían el ritmo. Y las danzas más comunes y las músicas más, las formas musicales más comunes de los incas, podríamos decir el arawí, que es más bien una canción amorosa, una expresión así bella,
sí,
una música más suave y melancólica.
Ajá.
Y otro que conocemos más, que es más común para nosotros, que es el huayno.
Sí,
el huayno, claro, para nosotros también lo llamamos a veces carnavalito.
Claro.
Comprende varias danzas, pero están todas en compás de 2x4, para, digamos, visto desde el lado occidental, ¿no? Ellos no utilizaban estas clasificaciones. Y el huayno es una música que para nosotros es muy, muy usual escucharla, sobre todo en la música andina del noroeste de nuestro país.
Totalmente,
¿no?
Y, sí, hay un montón de agrupaciones actualmente que
se sigue tocando,
que replican, claro, sí.
Ese ritmo del huayno es muy común en el folclore argentino y
sí,
sudamericano.
Totalmente.
Ahora, ya que hicimos como un recorrido así muy rápido, ¿no? Porque tienen un montón de cosas los incas para contarnos de su música. Pero vamos a pasar a otro imperio que también tenía mucha música, que era el Imperio Azteca.
Ah, bien, sí, del que hablamos hoy.
Hoy estuvieron hablando,
sí,
del Imperio Azteca.
Justamente.
Este es un poco más, para nosotros, un poco más lejano. Tiene costumbres un poco más raras, quizás, en algún sentido, porque conocemos menos. De alguna forma hay cuestiones de los incas que nos llegaron, como te contaba antes, más a través de nuestro folclore.
Y porque, claro, limitan en el norte de nuestro país.
Claro.
En la zona de Perú, norte de Argentina. En cambio, los aztecas estaban en Centroamérica, en México.
Claro, nos queda todo mucho más lejos.
Sí.
La música era un componente muy importante de la vida de los aztecas, tanto en lo privado como en lo público.
Sí.
Y no existía, esto me llamó mucho la atención, no existía una palabra que fuera el sentido de música, ¿no?
Ah, ¿no?
No había una palabra para decirle a la música.
Okay.
En el idioma azteca, no había una forma de decirle. Ellos le decían, en vez de decirle música, le decían arte de la canción. Es decir, decían una palabra se dice náhuatl,
sí,
que quiere decir arte de la canción. Eso me llamó mucho la atención,
sí,
que no hubiera una palabra para esto.
Mira qué loco, claro.
Sí. Generalmente, hablando de la música azteca, hay como tres formas así como importantes. El primer tipo de la música que pasa en casi todos estos imperios que estamos estudiando es que se utilizaba mucho para himnos sagrados,
sí,
reservados para cuestiones religiosas, ¿no?
Claro.
Estos himnos alababan a los dioses, pedían favores, bendiciones, se utilizaban a veces para una batalla, para festejar que llegara la lluvia, la buena cosecha.
Eran los aztecas un pueblo más aguerrido que el de los incas, sí.
Muy.
Sí.
El segundo tipo de música que podríamos hablar se llamaban cantras, también conocidos como canciones fantasmas.
Wow.
Estas canciones místicas se cantaban durante la batalla por cantantes y también aparecían bailarines entrenados que formaban parte de esta ceremonia. Estas canciones eran acompañadas por presentaciones actuadas,
sí,
acerca de los sacrificios humanos, que es lo que estábamos hablando antes, ¿no?
Claro.
Esto de ofrender el cuerpo humano a los dioses.
Sí,
digamos.
Sí, sí.
Y también en batallas y en hazañas de los ancestros, es decir, en la historia de esta civilización, ¿no? De los ancestros aztecas. Y el tercer tipo, digamos, de las canciones, podríamos decir, así lo llamaban ellos, eran canciones que eran cantadas a diario, le decían, que eran canciones más bien románticas, eran canciones más tranquilas.
Muy bien.
Y eran las que cantaba cualquiera de la población sin que hubiera una excusa más que una cuestión más privada o más personal.
Ajá.
Los aztecas usaban una variedad de instrumentos musicales bastante importantes.
¿Cuáles, a ver?
Muchos tambores. Los tambores eran muy comunes en la civilización azteca.
Sí.
Los instrumentos musicales acompañaban, como te contaba antes, desde los campos de batalla hasta himnos religiosos, todo. El tambor azteca, uno de los más conocidos, es el que vamos a escuchar ahora.
Ajá.
usando
sí.
un instrumento que se llama huehuetl.
Ajá.
Es el tipo más famoso de tambor, el cual era un gran tambor de mano vertical cubierto por una capa de piel de animal. Producía un nodo bajo en el centro de, sí. de la cabeza del tambor y un nodo alto cerca, es decir, un nudo cerca del borde exterior.
Bien.
Y sonaba así como lo estamos escuchando.
Suena completamente distinto al sonido de los instrumentos del Imperio Inca.
Totalmente diferente.
De pronto debían estar buscando o queriendo comunicar otra cosa, me parece.
Otra cosa,
¿no?
Porque tiene que ver mucho con las costumbres de cada pueblo.
Exacto, claro.
Y vamos a escuchar otro que me llamó mucho más la atención todavía.
Es muy, muy agradable.
Muy agradable. Después, cuando uno sabe de qué está hecho, ya no le resulta tan agradable.
¡Ay, no me digas!
Sí, está hecho de caparazón de tortuga.
Oh,
y se llama axotl. Ese es el nombre.
Bueno, muchos instrumentos
claro.
se fabricaron en un inicio con animales.
Claro, pasa, y bueno, pasa con el armadillo
sí,
y el charango.
Exacto.
Hay un montón
no se
de ejemplos. Pero bueno, tenemos que pensarlo como de otra época
y
de otra civilización.
Seguro.
Y de juzgarlo desde acá siempre es un poco injusto.
Totalmente.
¿No? Desde la visión actual.
Por supuesto.
Pero tiene un sonido realmente sorprendente, muy lindo, muy
bello,
agradable.
Sí.
Parece casi una marimba, una cosa así, una cosa de madera, parece, ¿no? Y son caparazones de tortuga, golpeados con pedazos de cuerno que eran los como lo usaban como de palos, digamos,
claro,
para hacerlo sonar.
Claro.
Vamos a escuchar ahora algunos aerófonos.
A ver.
Este aerófono que escuchamos recién suena muy parecido a muchos que hay en otras civilizaciones. Este sí tiene un sonido más familiar. Es una caracola grande perforada.
Una
la que estamos escuchando.
Grande
es una caracola.
Sí.
Una caracola de mar.
Sí.
Y el nombre de ellos era Atecocoli.
Ajá.
Así lo llamaban ellos.
¿Y en qué instrumento estás pensando?
Y mirá,
¿parecido a qué?
Mira, ahí hay, por ejemplo, en el norte de nuestro país es más grave quizás, pero el erque,
ajá,
el erquencho,
ajá,
tiene un aire a esto, pero un poco más grave, con más cuerpo.
Bien.
Pero caracolas hay en, por lo que sea, hay en el Pacífico,
claro,
hay
sí,
en distintas civilizaciones de lugares mucho más lejanos, también se usan las caracolas como aerófono.
Bien.
Y este que viene ahora, espero que no te agarre miedo, por favor, porque este es bravo.
Ay, ese sonido. ¿Qué es esto?
Esto que estamos escuchando,
no
ya el nombre te lo dice todo. Es el famoso silbato de la muerte, azteca. Tiene como una forma de calavera. O sea, uno lo ve y le da miedo ya solo verlo, no
sí,
solo no de escucharlo. Y es un generador de ruido hecho de cerámica,
ajá,
a veces de otro material, también a veces se hacía de madera, de hueso,
sí,
de roca, hasta a veces de metal. Y eran usados para aturdir a los contrincantes de los aztecas antes de iniciar una guerra.
Claro, claro.
El sonido parecen como gritos, ¿no? Parecen,
exacto,
como gritos desgarradores.
Sí, desgarradores, totalmente.
Es terrible. El nivel de digamos, del sonido era capaz de a veces de aturdir al que lo estaba escuchando realmente.
Impresionante. Bueno, Ernest, impresionante.
Hay muchísimo más, ¿eh?
Me imagino.
Hicimos una selección.
Por supuesto, pero bueno, nos sirvió un montón para, desde tu clase de música y a partir de los instrumentos, seguir conociendo a estos imperios. En el día de ayer hablamos de los incas, hoy miércoles 30, Sabri nos trajo a los aztecas, así que vamos a seguir, nos quedan 2 días más todavía. Gracias.
Buenísimo.
Por la clase de música, ¿eh?
Bueno, un beso grande.
Beso, abrazo, nos escuchamos, hablamos la semana que viene con novedades, quédense escuchando. Chao, Ernesto.
Chao.
Nos despedimos porque se terminó la clase, mirá qué rápido, pasó una super clase hoy, ¿eh? Mitad de semana. Mañana, misma hora, misma radio, volvemos con nuestra clase con Sabri Flax, nuestra maestra para cuarto y quinto grado. Los dejo con Acá Seca Trío, Pobre mi negra, de Encuentro en la Cúpula. Chau, hasta mañana.
Dicen que siempre el ámbito llora. Ella sabrá lo que siente. Tal vez le han pagado mal. Dejen que llore. Yo sabré cómo la hay de pobre mi negra, dicen que es siempre la han visto llorar. Habrá perdido un cariño que antes no supo apreciar. Dejen que llore, yo sabré cómo la he de consolar. Yo sabré.